qué estuvimos hablando el domingo pasado? ¿Alguien se acuerda? ¿Eh? ¿No? Ajá. Y de las pruebas, ¿no? Los que están pasando por pruebas debieran atesorarlo, ¿eh? Porque es importante para nuestras vidas. No son cosas menores. Pero si estás pasando por una prueba, ten claras las cosas que, cuando si Dios te dice algo, ¿qué Dios te habló? Pues esto, esto y esto, que es lo que necesito para avanzar. Imagínate que se te estropea algún electrodoméstico en casa y no sabes cómo arreglarlo. Y vas y le preguntas al que sabe, al fabricante, y te dice cómo hacerlo, y cuando llegas a casa se te olvida. ¿Y qué haces? Vuelves otra vez a tu junto al fabricante. Oye, ¿cómo se arregla? Y llegas a casa y se te olvida otra vez. Y mientras tú no puedes calentar la leche porque es el microondas, un día, otro día, otro día, tienes que calentarlo con la pota. No, no, ¿a qué no lo haces? Y cuando nuestra vida está con un dilema, y Dios te habla, debiéramos valorar también lo que Dios nos dice para que se solucionen cosas, ¿no? Para que podamos tener una vida abundante que la Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Debiéramos. Hablábamos que en la primera carta de Pedro, que hablaba a gente que estaba pasando problemas. En Santiago pasa también algo parecido. Si vamos a Santiago 1, dice Santiago, siervo de Dios del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba, papá, produce paciencia. Y en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. La carta también está hablando a las personas que están pasando por pruebas. Y bueno, como siempre decimos, si estás pasando por pruebas, ya estás pasando. Y si no estás pasando por pruebas, vas a pasar. O sea que hay cositas que es bueno que Dios nos vaya mostrando por nuestro bien. Cuando lees toda la carta, pues ves que es una carta que es muy súper práctica y súper útil, ¿no? Habla sobre la fe, habla sobre las obras, habla sobre las relaciones interpersonales, cómo comportarnos, ¿qué más? Cómo hablar, incluso, habla sobre la lengua. Pero cuando acaba la carta, dice en el versículo 5:13, si alguno de vosotros está afligido, está pasando por dificultades, ¿qué dice que haga? Oración. Y si está alegre, que cante alabanzas. ¿A quién? ¿Y eso qué es? Oración. ¿No? Cuando tú vas a cantar alabanza, la alabanza está dentro de la oración. Es una parte de la oración, como puede ser la gratitud. Tú le das gracias al Señor. Porque Dios no es una máquina expendedora, ¿no? ¿O sí? Cuando pasaste ahí el paso de cebra, estaba ahí la máquina expendedora. Si tienes hambre, quitas una moneda, echas, quitas el Kit Kat y te lo vienes comiendo, ¿no? Dios no es así, ¿no? Porque muchas veces nos acercamos a junto a Dios como si fuera una máquina expendedora. Señor, solucioname este problema. Señor, que no me quede calvo. Señor, dame un trabajo. Señor, ¿eh? ¡Oh, rey! Hay gente que es muy importante el pelo y él no quiere quedarse calvo. ¿Por qué no le va a pedir no quedarse calvo? ¿Eh? Para Manuel y para mí no, pero... Pero muchas veces nos acercamos a Dios como si fuera eso, una máquina expendedora, ¿no? Pero la alabanza es una de las partes que entra dentro de la oración. Tú cuando te acercas a Dios, entrate con gratitud, entra con alabanza. La oración se compone de muchas fases. Entonces, si estás triste, si estás afligido, ora. Si estás alegre, ora. Si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren. Ojalá con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará si hubiere cometido pecados. Le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Orad. ¿Dónde estamos? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, te está leyendo, te está hablando Santiago, el Espíritu Santo a través de Santiago está hablándote. Si estáis pasando por problemas, te da unas pautas de conducta y al final te dice, ora. Y después de esto, nos pone un ejemplo rescatado del Antiguo Testamento y nos viene a traer a Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir eso? Que era una persona como tú y como yo. Ni más ni menos. O sea, cuando nos acercamos a ver la vida de Elías, no pienses que tú eres menos que nadie. Eres exactamente igual que él. Como si te acerques a la vida de cualquier persona. Eres exactamente igual que él. Sujeto a pasiones. Exactamente igual que cualquiera de nosotros. ¿Y qué pasaba con este hombre que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? Dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y ahora cuando lees esto, dices, pues vamos a traerlo a Galicia, a ver si ora y para ya de llover. Molaba, ¿no? Te imaginas que todos, cualquier hijo de Dios, sujeto a pasiones como él, que se pusiera a orar y ala, que no llueve. Bueno, si el Señor te lo pone en el corazón, ora. Vemos que Dios puede responder esa oración, ¿no? ¿Puede responder o no? Dios oró para que lloviera y llovió. O sea que, como era uno como nosotros, si el Señor te pone en el corazón que ores por este asunto, ora. La realidad es que lo que te viene diciendo es que estás pasando por problemas, ora. Habla con Dios. Orar no es repetir frases, ni ponerse de rodillas, ni orar es hablar. No seamos tan místicos. Muchas veces los evangélicos pecamos de súper místicos y espirituales y a veces parecemos extraterrestres. No, esto es muy sencillo. Somos personas normales que hablan con su Creador. Y eso es un privilegio, es un honor. Es un honor que no tienes que pagar mantenimiento, ni cuota, ni nada, conexión directa todo el día, a tope de gigas, en cualquier sitio que estés, paredes en el medio, distancia, no importa, en cualquier sitio tú puedes hablar con tu Creador. Y es lo que nos está diciendo Santiago. Habla con Él, habla con Él. Y yo entiendo que como hijos, si somos hijos, ¿alguna vez hemos hablado con Él o no? ¿Hemos hablado con Él o no? Ya el primer día cuando naciste tuviste que hablar con Él, porque te tuviste que arrepentir, se lo tuviste que decir a Él, porque tuviste que reconocerlo como el que va a dirigir tu vida, se lo tuviste que decir a Él. Le dijiste que a partir de ese momento tú a mandar, se lo dijiste a Él, ¿no? Eso es orar, estuviste orando. Ahora bien, todos oramos, pero aquí el texto dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, tú cuando te pones a orar, ¿de qué manera quieres orar? ¿De una manera eficaz o ineficaz? Bueno, tontos no somos ninguno, ¿no? Todos queremos orar de una manera eficaz, que dé a unos resultados para nuestra vida, para nuestro entorno. Es así. Y queremos recibir los beneficios que podemos alcanzar a través de la oración. Pues soy yo el único que lo quiere. Pero la realidad es que a veces oramos y las cosas no suceden. ¿No? ¿Sí o no? O siempre lo que oráis, las cosas se cumplen al momento, lo que pides se da en el momento. No. No. Y aquí hay varios factores. Está el factor Dios y está el factor Fernando. Hay dos factores. Entonces, vamos a dejar por ahora de lado el factor Dios y vamos a entrar en el factor Fernando, que es lo que yo puedo controlar. Y en vuestro caso, el vuestro. Cuando miramos esto, nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo quiero que mi oración sea eficaz y sea poderosa. No quiero una oración mediocre, que llegue hasta el techo y que venga de rebote otra vez para abajo. Quiero que sea poderosa. Yo no sé si tú también quieres lo mismo. O estás contento con tu oración. estás súper satisfecho con tu oración, tu tiempo de oración, tu calidad de oración, con las respuestas a tus oraciones, estás satisfecho. Estás pasando por problemas, los problemas no se solucionan. Estás satisfecho con el resultado de tu oración. Estás orando siquiera. Este texto dice que hay cosas que yo puedo meterle mano y hacer que funcionen de una manera o funcionen de otra. ¿La oración de quién? Del justo. Puede mucho. Por lo de pronto, no es la oración del injusto. Ser justo o injusto, ¿de quién depende? Es verdad, no hay justo ni uno. Dios es el que justifica. Pero no la justificación se queda solo en eso. Que seas justo no solamente se queda en eso, sino que después andes en sus caminos, que andes con integridad, que andes en santidad. Eso te hace vivir de una manera justa. Entonces, tú cuando ordenas tu vida, que nos hablaba Keila el viernes sobre este asunto, para poder vivir en la gracia, de una manera digna, limpia, con autoridad, tienes que dejar mochilas, que hablábamos la semana pasada, quitar cosas de tu mochila. Tienes que quitar el pecado de ahí. Si estás viviendo de una manera que no es justa, como que algo se rompe. Porque tú cuando estás hablando con Dios, si estás en integridad, en santidad, tú estás pegado mismo a la presencia del Señor. Pero cuando estás orando de una manera injusta, que no es la que corresponde, lo que haces es te apartas de Dios. Entonces, por lo tanto, yo puedo tener control sobre eso siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Porque por más que yo quiera, en mis fuerzas va a ser imposible. Pero si yo puedo ir allí al Espíritu Santo a buscar aquello que necesito para poder vivir en santidad. Porque nadie es tentado más allá de lo que puede resistir. Todo el mundo puede resistir, porque si el Señor te llama a vivir en justicia, también dice la Biblia que Dios al que llama, capacita. Te da la capacitación para poder vivir en justicia. O sea, si no estás viviendo en justicia, si no estás viviendo en santidad, es porque tú no quieres. Puedes estar peleando y luchando contra el pecado, como nos pasa a todos. Todos estamos peleando con cosas en el proceso. Pero en ti está el querer quitar eso de tu vida. Y eso al Señor le agrada. Otra cosa es que estés cómodo viviendo como estás viviendo. Hablábamos la mañana en el estudio, hay personas que dicen, pero hombre, ¿cómo vives así, drogándote todo el día? ¿Por qué no te quitas de esto? Y dicen, no, yo quiero vivir así. Yo quiero vivir así. Oye, ¿por qué no dejas de mirar porno? Dice, no, es que a mí me mola el porno y yo sé que Dios es misericordioso y me va a perdonar. Y sigue mirando porno. Y esto no es un extraterrestre que está hablando a otros extraterrestres. Eso pasa en la iglesia. Entonces, si tú no estás dispuesto, pues no va a cambiar nada. Claro que no va a cambiar nada. Porque tú te gozas ahí en aquello que estás haciendo. Por lo tanto, lo primero, vive una vida íntegra, vive una vida justa. Muchos de los problemas que vienen como consecuencia de que no vivimos en integridad y en justicia. Vivimos de manera desordenada y eso genera problemas. Eso es así. Pero muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces hemos dicho, mira este chico, si hubiera seguido en el Señor, hoy estaría así, así, así? Y lo ves y dices, joder, qué diferencia, lo que pudo haber sido a lo que es. apuntado versículos que hablan tajantemente. Dice, Jesús, Dios no escucha al que anda en iniquidad. Punto pelota. ¿Me buscas ahí rápido? Salmo 66, 18. No son cosas que Fernando se inventa. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y puedes patalear, ponerte como tú quieras. Esto es una realidad. Tú decides lo que quieres. Seguimos adelante. ¿Qué dice? Versículo siguiente. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, ¿cómo? ¿Cómo oró? Fervientemente. ¿Qué nos dice? Que cuando estás hablando con Dios, y en este caso estamos hablando de pedir algo, tienes que hacerlo con pasión y con fe. Fervientemente. Fervientemente. No es lo mismo una oración normal que una que nace del corazón. No es lo mismo una oración normal que un clamor, que una desesperación. Cuando estás desesperado y dices, Dios, no puedo más, necesito que tú entres en juego. No es lo mismo que decir, Dios, a ver si haces esto, no sé qué, no sé cuánto. No tiene nada. Cuando tu hijo está desesperado por comer, Manuel, te levantas a las 6 de la mañana lloviendo a buscarle de comer a donde sea. Y si no hay donde comprar, rompes el cristal de la máquina expendedora que está ahí, porque estás desesperado. Si tu hijo está enfermo y hay que llevarlo al hospital, te garantizo yo que no paras en un semáforo en rojo. Te vas a burlar de mí y dice, pero romper las máquinas expendedoras y cruzar los semáforos rojos son cosas ilegales. Sí, pero es que yo estoy desesperado, mi hijo se muere. Y si te para el policía y le dices que mi hijo se mueve, y se pone el policía delante y te abre todos los semáforos. Porque estás clamando, estás desesperado. Son cosas muy diferentes. Aparte lo estás haciendo con fe, que lo que está por delante va a ser bueno, que la respuesta va a ser buena. Te lo estás creyendo. Me dice en Santiago, cuando pidas, no pidas titubeando. Porque los que titubean no piensen que van a recibir nada. No. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada afuera. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es necesario que el que se acerque al Señor crea que le hay, que sea el galardonador de los que le buscan. Esto no es como jugar a la lotería. Voy a jugar el 7894 y si me toca. No, Dios tiene el poder para poder solucionar lo que sea. Eso es así. Ahora, ¿cuál es mi parte? Creer que Él tiene ese poder para poder solucionar lo que sea. Y presentarme delante de Él creyendo y derramándome en la medida del valor que le dé al problema que estoy viviendo. Después entraremos en que si el Señor va a dar o no va a dar. Pero mi parte es presentarme así delante de Él. Elías oró fervientemente para que pasara algo que jamás vio ninguno de nosotros, que dejara de llover. ¿Y dejó de llover? Dejó. ¿Qué más dice Elías? Elías, hombre semejante, sujeto a pasión de nuestra, oró fervientemente, que lloviese y llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué más vemos cuando vemos la vida de Elías? ¿Sabe lo que significa Elías? Yahvé es mi Dios. No significa esperanza, paz y amor. Significa Dios es mi Dios. Dios es mi Dios. Y yo no veo a Elías en ningún sitio diciéndome, no me gusta mi nombre, a ver si me lo cambian. Me gusta mi nombre y mi nombre me identifica. Dios es mi Dios. Y tú cuando reconoces que Dios es tu Dios, ¿tú estás por encima de Dios o estás por debajo de Dios? Estás por debajo de Dios. Si tú estás por debajo de Dios, estás en una posición de humildad, no de soberbia. Si estuvieras en una posición de soberbia y tú oraras fervientemente sabiendo que Dios tiene poder para hacer las cosas, si vivieras en santidad, pero en soberbia, ¿sabes lo que hubiera pasado? Nada. Porque Dios tiene una característica, y es que le da gracia al humilde, al soberbio no. Y ahí se presenta Elías, ahí se presenta el que dice, Dios es mi Dios, yo no puedo nada, pero en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Ese es nuestro Dios, y ese es nuestro Elías, el que tenía el mismo espíritu que aquel que estaba predicando en el desierto. ¿Os acordáis? ¿Te acuerdas, Argenis? Juan el Bautista, que preparaba el camino al Señor. Humildad y soberbia. Lo tengo escuchado, déjame a mí que predico y así viene el Espíritu Santo. He pringado. Tienes tú el control del Espíritu Santo. Culto de milagros, venta a las 6. Tú que tienes el mando a distancia de la máquina expendedora. Ahora viene el milagro. Humildad. Humildad. Vamos a juntarnos a ver si Dios hace un milagro. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa diferente. Vamos a orar juntos a ver si Dios se mueve. Eso es otra cosa diferente. Vamos a ver a Elías, Primera de Reyes, capítulo 17, si no me olvido. Primera de Reyes, 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él sabía en quién había creído, sabía cómo era Dios. No va a llover si yo no hablo. Él conocía a Dios. Y él lo dice. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy orando. En cuya presencia yo estoy orando. Tu oración va a ser poderosa en la medida en la que tú te relaciones con Cristo. Más unido a Cristo, más unción. Separado de Cristo, menos unción. Porque ¿dónde está el poder? ¿En ti o en Cristo? Cuando Moisés bajaba del monte, ¿por qué le brillaba la cara? Porque había estado en la presencia del Señor. Las cosas cambian cuando se está en su presencia. Jesús manda a 70 a predicar y a echar demonios. Y los demonios se marchaban. ¿Pero quién los había mandado? Jesucristo. ¿Con quién habían estado antes de ir? Con Jesucristo. Iban unos hijos de un tal Esteba y dice, en el nombre de Pablo y de Jesús, en el que predica Pablo, no sé qué, no sé cuánto. Y quería echar fuera al demonio, a los demonios. ¿Qué pasa? Que llevaron una paliza a todos. Y eran 7. 7, ¿no? Los hijos de Esteban. Se llevaron un palizón. ¿Por qué? Venían hablando de un Jesús y de un Pablo con el que ellos nunca jamás habían estado. No tenían autoridad ninguna. El Señor no los había enviado. Ellos iban por su propia cuenta. Amigo, pero cuando estás en su presencia las cosas cambian. las cosas son diferentes. Así que esa presencia tenemos que cuidarla, tenemos que mimarla. Tengo que reconocer que descubrí un montón de cosas sobre la oración preparando esta predicación, que ayer me dijo Valentín que compartiera hoy, que no sabía. Tenemos un montón de información al alcance de nuestras manos, más que nunca. Y le empecé a hacer preguntas, y me empezó a dar respuestas, y me quedé alucinado. Tú sabes que orar reduce el estrés. Reduce el cortisol del cuerpo y el estrés se baja, la ansiedad se baja por estar orando. Yo sabía que el Señor te quitaba el estrés. Es como consecuencia de la oración. Si padeces agotamiento emocional, te permite descansar. ¿Por qué? Porque pones las cosas que no controlas en las manos del Señor y te dejas de preocupar de ellas. Es necesaria la fe. Es necesario creer que hay un papá que te quiere, que te ama, que te cuida, que te mima, que se va a encargar de tus problemas, aquellos que no tienes el control sobre ellos. Aumenta la dopamina. Cuando oras y eres agradecido, te sube la dopamina y favorece que andes de buen humor. Estamos hablando de cosas psicológicas, también vamos a hablar de cosas psiquiátricas y vamos a hablar también de cosas que tienen que ver con el resto del cuerpo. Las personas que se enfrentan a adicciones, si son personas que oran, se genera en ellos una reacción, que no apunté todo, que hace que a esas personas les resulte más sencillo desengancharse de las adicciones por estar orando. Fortalece el sistema inmunológico. Te hace que cuando te viene la gripe, tú tengas más defensas para poder rechazarlas. La oración, hermano. Porque se genera no sé qué en el cuerpo que hace que al ser estar más positivo, pues tu cuerpo está más fuerte para poder resistir los ataques que tienen que vivir con virus y bacterias. Baja la presión arterial. Ayuda a la cicatrización. ¿Cómo puede ser que por estar orando, si tienes un golpe, te cortas cicatrices antes? Pues haz preguntas a internet y vas a ver que es así. Porque se genera no sé qué en las células, no sé qué, no sé cuánto, y el cuerpo todo trabaja en conjunto para ir a solucionar el problema que tiene en un punto determinado. Y es así. Te baja el nivel, del dolor. ¿Cómo se llama? Espera, ayuda. El umbral del dolor. Que te duelen menos las cosas. Los golpes, los palos, las enfermedades, te duelen menos. Y después fui a mirar también cómo afecta al cuerpo, al resto del cuerpo. Estamos hablando hasta ahora psicológicos y psiquiátricos. Los pacientes cardíacos, después de ser tratados, tienen un tres veces más posibilidades de vivir que los que no son gente de oración. La gente que no es de oración tiene posibilidades de morir después de una operación entre un 15 y un 18%. La gente que es creyente y que habla, que ora, un 5%. El VIH y el cáncer. Las personas que oran, se les reproducen un 30% más las defensas. Hablando de VIH y cáncer, 30% más. Y ahora lo que, Carmen, que me acordé de ti, cuando lo leí. Ahí estás, Carmen, quería saberlo, ¿no? Las personas que oran de media viven entre 7 y 15 años más que los que no oran. Yo no sé tú, pero yo cuando leí todo esto, preparando la predicación, me quedé flipado. Flipado. Y entonces se me ocurrió una cosa. Digo, estoy pagando un gimnasio. Para hacer deporte, para que mi cuerpo pues envejeza pues de una manera más cómoda, ¿no? Que no me cueste tanto subir las escaleras, bajarlas y estas cosas. Y voy todas las semanas dos tardes, los martes y los jueves. Estoy allí, bueno, lo que me apetece. Y después voy a jugar al pádel también. También una vez. Si no me lesiono, vuelvo otra vez para la semana. Y gasto un tiempo, unas energías, un dinero en que mi salud física frule, vaya guay, ¿no? Ahora, ¿por qué no me vengo una hora a la reunión de oración si es tan bueno como ir a hacer deporte? ¿Por qué no te aparto tiempo para estar con mi Señor si es tan bueno como hacer deporte? Me va a bajar la ansiedad, el estrés, la tensión arterial. Voy a vivir entre 7 y 15 años más. Esto va a ser una maravilla. Si me muero mañana, que sepáis que me tenía que haber muerto hace 15 años. Es algo práctico. El orar es algo práctico que es bueno para tu vida. ¿Qué más encontramos en la vida de Elías? ¿Dónde íbamos? Tenía comunión, íbamos, ¿no? Primera Reyes 18:36. Primera de Reyes 18:36. ¿Lo tiene? Ya había pasado la sequía, estaban ahí en el tiempo de la sequía. Y digo, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, bueno, porque ahí desafió, en el tiempo de la sequía, desafió a los profetas de Baal y tal. Y estaban ahí en un, a ver quién tiene razón, ¿no? O vuestros dioses o mi Dios. Y dice, y Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, está orando a Dios. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por mandato de quién? De Dios. La oración de Elías, ¿conforme a quién era? Conforme a la voluntad de Dios. Por eso había respuesta positiva. Era la voluntad de Dios lo que Elías estaba orando. Por eso no te extrañes que a lo mejor oras para que aparezca un Mercedes, nada más salgas de la iglesia y en la puerta no esté. Porque a lo mejor no es la voluntad del Señor. A veces, pues la respuesta es no. Por más que seas justo, por más que ores con fe, por más que estés con el Señor, a veces la respuesta es no. Y tu oración debía continuar con la frase de no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero cuando entra, cuando se alinea tu voluntad con la voluntad del Señor y el resto de los requisitos se dan, ¿qué es lo que impide que el Señor dé una respuesta positiva? Oremos conforme a la voluntad del Señor. A veces no la sabemos, pero tú ora. El Señor la sabe. A veces tampoco es el tiempo. A veces todo se da, pero no es el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que me llevas pidiendo conducir, David? Cumplió 18 hace un mes y medio, un mes y unas semanas. Pero él ya va queriendo conducir desde los 15. Es el tiempo de darle un coche antes de los 18. Ahora tampoco. Se tiene que dar el tiempo. Con Dios yo no creo que sea muy diferente, ¿no? ¿Cómo te va a dar algo que te pueda hacer daño? ¿Cómo te va a dar algo que quizá te haga hacerte un orgulloso? ¿Cómo te va a dar algo con lo que quizá te lastimes? Keep calm. Todo a su tiempo. Mientras tanto, Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Nos va a faltar algo de lo que necesitamos? Nada. Nada. ¿Dónde estamos? 18, 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios real. ¿A quién le tenía que ser manifiesto? ¿A él? A la gente. El propósito de Elías cuando estaba orando era que los demás pudieran llegar a conocer al Señor, que los demás pudieran arrepentirse de su forma de vivir, que los demás, que su reino se extienda. Ese era el deseo de Elías. ¿Por qué él recibía lo que oraba? Porque no pedía para sí. No pedía para sus deleites, que no para sí, que tú puedes pedir para ti sin ningún problema. Él estaba orando para que los demás, para que el reino se extendiera. Yo puedo orar para mí, ¿para qué? Para que mientras esté aquí pueda cumplir la voluntad del Señor, para que mientras esté aquí sirva al Señor, para que mientras esté aquí su reino se extienda. Puedo orar para que Dios me dé un buen coche, para que el domingo pueda venir a la iglesia, para que si me llaman a Madrid pueda ir en coche a Madrid a predicar, para que si hay necesidad en la otra punta de Santiago pueda ir en mi coche, que tenga un buen maletero y llevar buena comida. Pero si esperas tener ese coche con buen maletero para ir solo tú cómodo, y que si te sube alguien, no me subas en el coche que me lo manchas. Ya la cosa cambia. Es diferente. Es diferente. Hay oraciones que Dios no te va a contestar. Dios se va a quedar callado o te va a decir que no. Dijo a Pablo: mira, bástate mi gracia. Que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Punto, pelota. Pero hay otras oraciones que Dios siempre va a contestar. Y acordaros que hablábamos de que estamos en un camino, en un proceso, estamos avanzando, ¿no? Y hay cosas que necesitamos para poder avanzar y para poder pelear con esas dificultades que estamos. Una es el Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas su dirección, necesitas su consuelo, necesitas su compañía, necesitas su sabiduría. Lo necesitas. Necesitas lo que te pasa a ti cuando estás con Él y cuando te preocupas de que esté contigo. Necesitas su amor, su gozo, su paz, su bondad, su benignidad para poder seguir avanzando. ¿Y sabes qué pasa cuando uno de los hijos le pide a su padre de comer? Que el padre le va a dar. Manuel fue a romper el escaparate. ¿Saben lo que pasa cuando un hijo le pide a su padre celestial que le dé su Espíritu Santo? Que se lo va a dar. Esa oración siempre te la va a contestar. ¿Qué cosas más necesitas? Necesitas sabiduría. Solo yo necesito sabiduría. Yo soy padre, soy esposo, soy hijo, tengo un negocio, tengo la iglesia, tengo que compartir. Necesito sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. Si tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. ¿Cómo? No dudando. Siempre te la va a dar. Una cosa es conocimiento, hablábamos en el estudio, otra cosa es sabiduría. Tú puedes tener todos los datos del mundo, pero si no tienes sabiduría para administrarlos correctamente, te vas a confundir, como nos pasó a todos. y la sabiduría se va adquiriendo. Y el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Y desde ahí empezamos a construir. Ya tenemos garantizado la respuesta positiva del Espíritu Santo, que no es una cosa menor. Porque incluso en las persecuciones el Espíritu Santo sostenía a las personas cantando en el fondo de las prisiones, en prisión. Tenemos sabiduría al alcance de una oración. Y sabes lo más maravilloso de todo, por lo que más me flipa el Señor, que hay otra que nos da a todos: perdón. Si tú vienes arrepentido delante del Señor, Él siempre, siempre, siempre te va a perdonar. Así que, hermano, ora. Oremos, hablemos con Dios, tengámoslo como habitual. ¿Os imagináis el día de los enamorados y no hablar con tu pareja? ¿Alguien de los enamorados o enamoradas de aquí ayer no hablaron con su pareja? Y si está lejos, es Jesús, es difícil, ¿no? ¿Pero hablaste con ella? Todos los días. ¿Por qué? ¿Porque no la quieres o qué? Porque estás enamorado, ¿verdad? ¿Cómo no te vas a enamorar de Cristo? Daniela le brilla la cara y sonríe aquí. Hace 3 días estaba en el hospital y él puede estar aquí con total libertad. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos hablar contigo, papá. Gracias porque eres bueno, Señor. Y siempre estás disponible, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra relación contigo, a hablarte, a escucharte también, Señor, que no solo hablarte, a pedirte, pero también a agradecerte, Señor. Que sea lo natural en nosotros, Señor. Que no sea algo forzado. Te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos a todo, papá. Ayúdanos a todos, Señor. Y como hemos aprendido, Señor, queremos orar por nuestro pastor, como oramos antes, Señor. Queremos orar también por Sara, Señor. Queremos orar por Benito, por Ricardo, por Ana, por Manuela, por Daniela, por su familia. Oramos por Juan, por cada una de las necesidades que hay en esta casa, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y tienes poder para sanar, para restaurar, para traer paz, para darnos fe. Señor, glorifícate en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.